Bueno, muy buenas tardes. Pedimos disculpas por los problemas técnicos. Es un placer darles la bienvenida a la presentación de la nueva base de IPC. Se encuentran presentes el director de la UPP, Isaac Alfi, el presidente del Banco Central del Uruguay, Diego Labat, el director de la División de Estadística de CEPAL, Rolando Campo, y el director técnico del INE, Diego Aboal. En representación de la ministra, el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Alejandro Estosa. Dando comienzo a la conferencia, se dirigirá a nosotros Diego Aboal, el director técnico del INE.
Bueno, buenas tardes. Disculpas nuevamente por la tardanza. Algunos problemas técnicos con el sonido. Bueno, en primer lugar, señor secretario de Presidencia, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Al economista Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al señor presidente del Banco Central, al señor subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos en esta presentación. Yo simplemente voy a dar dos o tres palabras ahora, voy a pasar la palabra y luego al final sí voy a contar algunos de los detalles del cambio de base del IPC. En primer lugar, quería los agradecimientos correspondientes. Yo no tenía conciencia de la dificultad que implica un cambio de base de un índice de precios al consumo. Es realmente un proceso de extrema dificultad, es un proceso largo. Y hubo muchísimos técnicos del instituto trabajando para que esto ocurriera. Esto realmente no hubiera sido posible sin ellos. Ya hace más de 2 años que estamos trabajando de forma muy intensa. De hecho, quiero decir que este cambio de base del IPC es parte de un plan estratégico del INE, digamos. Esto lo definimos al comienzo de esta gestión, como también el cambio de base de otros indicadores que tenían más de 10 años y que necesitaban una actualización. Pero esto, por tanto, más de 50 personas estuvieron involucradas en este proceso. Estoy viendo a varios de ellos acá. No voy a arrancar a nombrar a todos porque seguramente me voy a olvidar de alguno de ellos y eso va a ser bastante dramático. Pero sí a la directora de la División de Estadísticas Económicas del INE, a María Carnevale, que aprovecho a agradecer al MEF porque la robamos, digamos, en un pase en comisión hace un par de años y fue la que lideró este proceso, ¿sí? Así que ella estuvo muy involucrada con esto, muchas lágrimas y sudor, y literal las dos, así que muchas gracias María por liderar todo este proceso. Por supuesto tuvieron involucradas la División de Sistemas del INE, también la División de Normalización, Investigación y Proyectos, y en particular, bueno, sus directores y otros funcionarios de estas divisiones, así que muchas gracias a todos ellos. Destacar el aporte de la CEPAL, lo tenemos a Rolando Campo, el director de la División de Estadísticas Económicas, de Estadísticas de la CEPAL. Ernestina Pérez, una técnica que tiene muchos cambios de base arriba en toda América Latina, estuvo siguiendo y asesorando este proyecto durante estos más de dos años de trabajo. Así que, muchas gracias nuevamente. Ustedes lo lograron. Lo valoro mucho, más de 50 personas trabajando en esto. Así que, muchas gracias. Dejo por acá y vuelvo al final a comentar las principales modificaciones y mejoras del IPC.
Para continuar, hará uso de la palabra Isaac Alfi, director de la UPP.
Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bueno, así que hubo sangre y sudor. Bueno,
lágrimas y sudor.
Churchill, cuando lo dijo ante la Cámara de los Comunes, dijo: solo tengo para ofrecerles sangre, trabajo, sudor y lágrimas. Parece que hemos omitido el trabajo siempre, pero me parece que acá hay mucho trabajo de verdad atrás de esto. Así que bueno. Bueno, buenas tardes, señor secretario de la Presidencia, señores técnicos del Instituto, presidente del Banco, subsecretario de Economía, director del INE. ¿Cuál es la necesidad de los cambios? Bueno, los índices
todos se tienen que cambiar cada tanto. El anterior tenía base una encuesta ingreso-gasto del año 2005 aproximadamente, ¿sí? Y quedó con base creo que marzo del 2010, si no estoy equivocado. Se hizo una nueva encuesta de ingreso-gasto en el año de entre noviembre del 2016 y octubre del 2017, que forma la base para el nuevo cálculo del índice. Todos sabemos desde que Fisher lo demostró hace más de un siglo, que el IPC, como la mayoría, como todos los índices de las PEIRES, sobreestima las verdaderas variaciones de precios porque no toman en cuenta en general los efectos de sustitución, ¿sí? Y por supuesto, aunque tienen efectos, cambian los precios relativos y en cierta manera se autorreponderan, ¿sí? Nunca llegan a captar todo el cambio, diríamos, del gasto, ¿sí? Y la prueba va a estar en el cambio que aparece en este índice. Por supuesto que sí, que tampoco van a captar en general los cambios, los índices de precios no captan los cambios en la calidad de las prestaciones, eso siempre que van a quedar afuera. Recientemente un trabajo del economista Mario Dabriel lo puso en números en Uruguay, la sobreestimación, diríamos, del IPC sobre el verdadero aumento de los precios de largo plazo. Naturalmente que esto no pasa al principio, cuando se está cerca del relevamiento, pero a medida que se va extendiendo el plazo, bueno, esto naturalmente pierde, obviamente, mejor dicho, pierde, diríamos, la calidad que tiene que tener y que todos tenemos, que la sociedad tiene que tener para la toma de decisiones. Hoy estamos más de 17, como cerca de 17 años del relevamiento el cual tenemos de base, vamos a pasar a uno que tiene 5 años de relevamiento. Yo espero que entre el 2025 y 2026 se haga una nueva encuesta, va a ser otra dirección, ¿sí? Y tengamos quizás fines del 2027, 2028 ya una nueva base, claramente con datos más actualizados. Bueno, la tarea que estaba dentro del plan estratégico y dentro de las cosas que se habíamos propuesto cuando inició la administración, se demoró más de la cuenta, tuvo el impasse de la pandemia y por lo tanto las dificultades que ello acarrió también interrumpieron el proceso como tal. El trabajo, como bien lo dijo el director del INE, Diego Abogal, es complejo, requiere mucha especialidad, Y por ello se recurrió, más allá de los técnicos locales, al asesoramiento de expertos internacionales, en realidad una experta internacional que, como decía Diego, tiene varios IPCs en toda América arriba en asesoramiento. A su vez, requiere de chequeos, rechequeos, intercambios, definiciones y después un enorme trabajo de campo, ¿sí? Para que la encuesta final que está ahora, que está en curso, diríamos, para que nos... cuando tengamos el número en noviembre o tengamos ya la variación frente a octubre, refleje la verdad, de mejor manera la realidad. Yo no recuerdo bien cuántas reuniones tuvimos de intercambio, tuvimos muchas. Sí recuerdo que las primeras fueron en el 2020, creo que sobre fines del 2020. Bueno, como ya dijo el director Abogal, más de 50 personas, más de 2 años de trabajo, trabajo a conciencia, que bueno, que va a estar plasmado en lo que vamos a ver seguramente el lunes 5 cuando se publique el tiempo. Bueno, con tanta diferencia de tiempo entre una encuesta y la otra, los cambios en la sociedad parecen pocos, pero son enormes. Basta pensar, bueno, en los usos de los teléfonos, en los accesos o no a internet, los cambios en el transporte público, etcétera, y ni que hablar de las prestaciones que dan los bienes, sobre todo los bienes que consumimos. Claramente, por ejemplo, la TV actual no tiene nada que ver con la TV relevada del 2005, ni las computadoras, ni los autos, y un largo etcétera. De todos modos, los cambios más relevantes, lo que vamos a ver, son las ponderaciones de los distintos conjuntos o categorías o secciones de los bienes y servicios en los cuales está agrupado el IPC y que luego Diego los va a repasar. A veces cuando uno ve los cambios en puntos porcentuales de cada categoría, cuál es el peso relativo, parecen que no fueran tan grandes. Sin embargo, cuando lo comparan, parecen menores, pero cuando comparan sobre sí mismo, son bien importantes. Los números que se van a mostrar, por ejemplo, alimentos y bebidas no alcohólicas caen en la ponderación 2,2 puntos porcentuales, pero implica una caída de 7,8% sobre su propio índice. Algo parecido pasa con prendas de vestir, calzado, muebles, artículos del hogar. Ambos disminuyen 0,7 puntos porcentuales, pero en realidad sobre su propia ponderación caen 10 y 12%. En sentido inverso, algunos caen, obviamente otros suben, ¿sí? Y por ejemplo, el transporte sube 1,8 puntos porcentual, 18,6%, ¿sí? Ahí tenemos mucho más autos y más consumo, obviamente, de todas las cosas que requieren los autos, ¿sí? Y las comunicaciones, que suben 114% sobre sí mismo, 2 puntos porcentuales. Lo cual, más allá de todo, cualquiera de nosotros puede pensar en su cabeza e imaginarse si está bien o está mal, y claramente los números parecen reflejar lo que ha pasado, ¿sí? Una caída del peso de los bienes, una suba del peso de los servicios, es lo que claramente ha pasado. La encuesta, Diego va a dar detalles en 3 minutos. Lo importante que yo quiero destacar es que que la moderna tecnología, la tecnología moderna, que espero no sea como lo que pasó ahora, ¿sí?, permite hacer mejoras frente a la anterior. Si no, no vamos a tener el IPC el lunes, seguro. ¿Ah? Como se dijo, se actualizó la canasta de consumo de hogares, pero no fue solo eso. Esta encuesta va a relevar aproximadamente 15% más de comercios que la anterior, va a recoger 1/3 más de precios que lo que recogía la anterior, ¿sí? Se incorporaron las últimas recomendaciones internacionales, ¿no?, el proceso acompañado por expertos que están en la diaria y en la implementación permitió eso. Se mejoran los métodos de captura de la información, ¿no?, vía tecnología. Se amplía también el uso de la tecnología para la crítica, el análisis y los reportes, ¿sí? Y se introduce alguna innovación como incorporan la variedad dentro de algunos productos, ¿sí? No son más productos que antes los que se relevan, son parecidos, pero hay variedades dentro de los productos. Y también creo que se incorporan 2 ciudades más en el interior, en el índice de precios del interior. Bueno, en pocos días saldrá la inflación de noviembre, ¿sí?, y cuando el dato general, y cuando publiquemos los primeros días de enero la inflación de diciembre, el Instituto de Estadística también va a publicar una inflación subyacente de núcleo. Como forma de contribuir en el análisis y en las previsiones de las tendencias inflacionarias de mediano plazo, algo bien relevante a la hora de toma de decisiones de todos los agentes económicos. Bueno, yo lo considero un paso más del camino de trazado, y por lo solo me queda felicitar al INE por este hito. El próximo hito seguramente será el censo, que es una tarea ciclopia. Muchas gracias.
A continuación, hará uso de la palabra el presidente del Banco Central del Uruguay, Diego Labat.
No, simplemente y muy breve, porque no vamos a repetirnos. Agradecer el trabajo del INE, creo que es bien importante, ya Lito contó, creo que contó bastante, y Diego va a ser más explícito, pero la importancia de actualizar la base, de tener, como yo digo, el herramental con el que medimos la economía cada vez más ajustado, cada vez adecuado a mejores tecnologías, o sea que creo que es bien importante, esto es un hito bien relevante para nosotros, y bueno, eso, agradecer y celebrar que Uruguay vaya dando estos pasos que son bien relevantes. Bien.
Bueno, gracias. Decirles dos elementos previos a contarles los detalles del nuevo IPC. El primer elemento es lo que señalaba el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Nosotros, de forma paralela con la construcción de este IPC, en los últimos meses hemos estado trabajando para construir un indicador de inflación subyacente y esto va a ser publicado en enero. Así que este es un aporte más del Instituto, de generar nueva información, nuevos indicadores que puedan ser útiles para la toma de decisiones. Así que le damos un nivel de importancia elevado a la publicación de este nuevo indicador que vamos a estar publicando a partir de enero. Que en realidad es un agrupamiento de los mismos productos que relevamos en el IPC, ¿no? Simplemente sacando aquellas categorías más volátiles del IPC para dar una señal más firme del IPC. Así que es un paso importante. Lo segundo, decirles que el día 15 de diciembre está previsto una reunión, lo anunciaremos por redes sociales y por diversos canales de comunicación, una reunión con los equipos técnicos del INE que estuvieron trabajando el cambio de base, donde todos aquellos analistas o instituciones que tengan dudas, que quieran hacer consultas, va a ser una jornada donde van a poder hacer todas las consultas que quieran hacer y poder sacarse todas las dudas que tengan sobre el nuevo IPC. Decirles que también el día de hoy va a quedar colgada la presentación que voy a hacer ahora y también la metodología. Así que en el correr del día de hoy ambas cosas van a estar disponibles. Y el primer dato de variación de precios de la nueva base va a estar publicado como ya estaba agendado desde el año pasado, el día 5 de diciembre, así que no hay ninguna novedad por allí, simplemente va a ser con la nueva base. Voy entonces a destinar unos 20 minutos. María Julia, tal vez me avisás a los, no sé si tenés un reloj, a los 15, pero no me pasé demasiado. Pero quiero contarles algunos de los detalles más importantes del cambio de base y también reflejar todo el trabajo que está por detrás. Me parece importante que se perciba lo que implica un cambio de base. Acá hay un listado de actividades de las cosas que se estuvieron haciendo para llegar a este cambio de base. El primer elemento es la determinación de una nueva canasta de consumo de los uruguayos. Esta canasta de consumo básicamente refleja la situación del año 2017 en términos de asignación del gasto a diferentes conjuntos de productos, ¿sí? Y por tanto, a partir de este relevamiento se sacan los ponderadores que luego se utilizan para la nueva base. Estos ponderadores se hacen ciertos chequeos, es decir, además de la encuesta, se hacen ciertos chequeos con cuentas nacionales y con otras fuentes de información, pero lo contaré en breves instantes. Hay luego la determinación de las especificaciones de los productos y variedades, como señalaba el director del OPP, además de productos, que era lo tradicional que tenía el IPC anterior, y que tenemos un número similar, levemente menor de productos en esta nueva canasta. Dentro de cada producto ahora recogemos varias variedades, ¿no? Por ejemplo, la mermelada diet y la mermelada común, digamos. Entonces, cuando uno considera todas las variedades, en realidad tenemos un número mucho más importante de precios a seguir, digamos, ¿no? Entonces, ese es un cambio bien relevante, que cuando uno mira los productos parece que son un poquito menos, y en realidad cuando uno mira variedades son mucho más lo que estamos siguiendo, la cantidad de precios que estamos siguiendo. 43%. así que digamos, yo lo voy a comentar un poquito más adelante, pero decir que eso, para llegar a eso, hubo que hacer una encuesta de especificaciones, que es todo otro proceso de trabajo. Luego hay un estudio de productos especiales. Los productos especiales son productos donde la fijación, por ejemplo, de sus precios son más complejas. Por ejemplo, el precio de la electricidad o la tarifa del agua de OCE. Les voy a estar mostrando cuáles son los precios especiales. Pero allí la fórmula de cálculo de esos precios es bien compleja y, de hecho, cada uno de esos precios requiere un estudio específico. Que algunos de esos estudios nos llevaron varios meses a hacerlo, y con fórmulas de cálculo específicas. Así que es una complejidad adicional, los llamados productos especiales. Obviamente tenemos una nueva muestra de comercios, lo que implica, de hecho, nuevas localidades. que se han incorporado. Después, lo teníamos a Ocampo por... pero lo incorporamos el comentario al final. Perdón, Rolando, que te, como no te veíamos, te omitimos, pero tal vez viene bien después del comentario de los detalles de la presentación. Luego tenemos una encuesta de implantación que se hace a los comercios que surge de esta muestra. Hay todo un proceso de cálculo, lo vamos a ver luego, pero el IPC tuvo dos equipos de cálculo paralelos para chequear que las dos programaciones dieran los mismos resultados. Estas son precauciones que uno tiene que tener cuando lleva adelante este tipo de cambio de base. Obviamente un trabajo muy fuerte de sistemas, revisión y adaptación del proceso de crítica. La crítica de los datos que vienen del campo se hace con asistencia de tecnología, ahora mucho más intensa que lo que se hacía de forma previa. Luego hay que hacer un paralelo, hay que durante algunos meses tener los dos IPC, el IPC viejo y el nuevo, de forma paralela, para hacer comparaciones, identificar posibles problemas y corregir y mejorar el nuevo IPC. Luego hay un proceso de empalme de series que para dar continuidad a las series históricas. Y luego hay todo un proceso de redacción de metodología que, de hecho, los últimos detalles finalizaron hoy y va a ser publicado en la tarde. Voy rápido, pero la encuesta de gastos e ingresos de los hogares del año 2016-2017 fue entre noviembre del 16 y octubre del 17, es la que da la conformación a la nueva canasta del IPC. ¿Sí? Esto es una encuesta muy grande, de hecho costó como $1,000,000 llevarla a cabo, implica el seguimiento de los hogares mes a mes y anotar en qué están gastando el presupuesto mensual, o sea, es un trabajo muy, muy, muy detallado y muy demandante. Eso se hizo en el año 2017. Y acá están algunas cosas que les pueden interesar a ustedes, que es la comparación de los ponderadores que tiene el IPC base 2010. Es lo que aparece en la primera columna, IPC base 2010. A octubre del año 2022, y luego la segunda columna, que es el IPC octubre 2022, el nuevo IPC. Allí simplemente voy a anotar algunos de los resultados, pero, por ejemplo, alimentos y bebidas no alcohólicas disminuye su peso. Fíjense que pesaba 28% en la base vieja, ahora pesa 25,85%, o sea, 2,18 puntos porcentuales menos. Si bien en puntos porcentuales parece relativamente chico, otra vez cuando uno lo compara con respecto a cuánto pesaba, es una variación importante. Y esto es habitual, ¿no? Es lo habitual cuando tenemos crecimiento en los países y un nivel mayor de ingreso. Usualmente el gasto se desplaza hacia servicios desde los bienes, o sea que, y efectivamente eso se ha registrado en el caso de Uruguay. Cae el peso de bebidas alcohólicas y tabaco también. Y vamos a ver algunos, en la próxima diapositiva, algunos cambios hacia arriba bastante importantes. Ya fue mencionado el caso de comunicaciones. Fíjense que pasó la ponderación de 1,75 en el IPC a 3,74. ¿Sí? Es decir, casi 2 puntos porcentuales más, lo que es un aumento superior al 100%, como se mencionaba hoy. ¿Sí? Recreación y cultura, también esperable. Fíjense que aumentó 2.3 puntos porcentuales, desde 5,8 a 8,11. Transporte también se incrementó. Y tenemos algunas otras variaciones. Decirles que también... estamos usando un nuevo clasificador de productos que pasa a tener ahora 13 divisiones. El anterior tenía 12 divisiones, así que ese es un cambio que ustedes van a observar cuando publiquemos los datos el próximo 5 de diciembre, que ya no tenemos 12 divisiones, sino que tenemos 13 divisiones. ¿Sí? La división 13 es cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos. Esa es una nueva división de la nueva clasificación de bienes que estamos usando. Decirles que los criterios para seleccionar los bienes a incluir en el IPC Fueron dos. Primero, el peso en el gasto. Se seleccionan los productos con un peso relativo de más de el 0,05% en el gasto. Todos esos productos se incluyen en la canasta que va a relevar el IPC. Y luego también utilizamos el criterio de frecuencia de compra, ¿tá? Por tanto, se incluye aquellas líneas de gasto que tienen que pueden tener un peso menor a 0,05% en el gasto, pero que son adquiridas por una cantidad importante de hogares que se define en el 1% de los hogares, ¿tá? Estos son los dos criterios básicos para incluir precios en la nueva canasta que vamos a comenzar a seguir a partir de este mes. Si realiza un análisis separado de Montevideo e interior, como era habitual en el IPC anterior, tenemos 367 productos en la nueva canasta. Hay 344 productos que son comunes entre Montevideo y el interior, 12 que están solo en la canasta de Montevideo y 11 que están solo en la canasta del interior. O sea que la suma de 344 más 11 más 12 son los 367 productos. Fíjense que la base 2010 tenía 374 productos, o sea que tenemos 7 productos menos, pero como dije hoy, ahora algunos productos de estos 367 lo vamos a abrir en variedades. Y esto de hecho va a incrementar mucho los precios que vamos a seguir todos los meses. Los productos seleccionados y que entran en el nuevo IPC representan el 92% del gasto de consumo final de los hogares en ambas regiones, ¿sí? O sea que los precios que vamos a seguir representan el 92% de todo el gasto de los hogares. O sea que es una proporción obviamente muy grande del gasto de los consumos de consumo de los hogares uruguayos. Bueno, mencioné hoy esto muy rápido, pero digamos los productos se clasifican en especiales y no especiales. No especiales son la gran mayoría, especiales son aquellos que tienen alguna complejidad de cálculo y que requieren análisis pormenorizados separados. Bueno, además es necesario hacer un trabajo muy, muy fino de especificación de las diversas variedades que vamos a seguir mes a mes. Tienen que ser, digamos, tener características muy específicas porque no queremos estar cambiando de, digamos, productos que eventualmente puedan tener calidades, por ejemplo, distintas de mes a mes. Por tanto, hay que definir con mucha precisión las características de los productos a los cuales vamos a ir, seguir los precios. Por ejemplo, se definen características de presentación, tamaño o rango de tamaño, tipo de envase, etcétera. Y esto, con esto se lleva a una especificación muy precisa y ese es el producto que con esa especificación se sigue mes a mes. Y entonces, con esto se evita que tengamos variaciones en la calidad o en el tamaño, que pueden ser elementos que pueden tener, digamos, impactos sobre el precio y que no deberían tenerlo, ¿sí? Por tanto, hay que ser muy cuidadoso con esto. Esto implicó un trabajo increíblemente, demandante, pero es muy importante para que sigamos productos muy homogéneos, muy específicos, mes a mes, ¿sí? O sea que no es cualquier mermelada, digamos, la que seguimos, por poner el mismo ejemplo de la mermelada. Es la mermelada de determinado tamaño, de tal marca. O sea, son especificaciones muy, muy, muy concretas. Decir que los productos, estos 367 productos, están perfectamente definidos. Cada producto puede tener varias variedades. Estas variedades, eventualmente, cuando algunas variedades son discontinuadas y entran otras, el nuevo IPC permite tener esa flexibilidad de adaptación que antes no lo tenía, ¿sí? Entonces, las variedades le otorgan cierta flexibilidad para que el IPC, a medida que pase el tiempo, tenga cierto nivel de actualización implícito, digamos. Esta es una recomendación, metodológica, actual para los IPCs y nosotros los estamos incorporando en Uruguay y esto va a dar una pequeña flexibilidad al respecto. Bueno, simplemente para determinar las simplemente acá están los detalles. Perdón, cambio de micrófono porque había problemas con otro micrófono. Acá tienen ustedes exactamente el número de productos y de variedades que tienen las 13 divisiones del nuevo IPC. Fíjense que si bien los productos son 367, las variedades son 528. ¿Sí? Es decir, por tanto, este IPC va a tener el seguimiento, digamos, de un rango mucho más amplio que lo que tenía el anterior. ¿Sí? O sea que esta es una de las... De las mejoras introducidas en el IPC. ¿Sí? Después, simplemente para que tengan una idea de las ponderaciones Montevideo interior, por supuesto, entre otras cosas, el nivel de ingreso del interior versus Montevideo implica patrones de consumo distintos, ¿no? Por tanto, simplemente para anotar dos de los cambios, ahí ustedes tienen todos los cambios, pero dos de los cambios, dos de las características diferentes del interior y de Montevideo en la nueva base, en alimentos y bebidas no alcohólicas, fíjense que hay una diferencia de casi 6 puntos entre interior y Montevideo. Mientras que Montevideo es de 23,1, en el interior el peso de alimentos y bebidas no alcohólicas es de 28,7, casi 29%. O sea que es una variación muy, muy relevante. Después, cuando vemos, para dar uno que tiene el sentido contrario, cuando miramos la división 10, servicios de educación, fíjense que en Montevideo se gasta casi dos veces y media más en servicios de educación que en el interior. ¿Sí? La ponderación en Montevideo es 4,9%, mientras que en el interior es 2%. O sea que hay heterogeneidades muy importantes por zonas geográficas en el país. Bueno, esto simplemente lo voy a pasar rápido, pero se hacen estudios específicos de productos especiales. Son 36 productos especiales que tienen ciertas complejidades para el cómputo de esos precios. Típicamente la tarifa de UTE, ¿no? Que tiene precios o tarifas que van por tramos de consumo. Son precios complejos de computar. Esto, cada uno de estos precios implica un estudio específico para tener un correcto seguimiento de estos precios y un correcto cálculo del precio al que queremos medir. O sea que tenemos 36 estudios distintos particulares para medir estos precios de forma correcta. Acá está el listado completo de todos los precios que le llamamos especiales y que requirieron un estudio particular. Allí tienen, por ejemplo, suministro de agua, transporte interdepartamental y suburbano, pasaje de avión, tickets de análisis clínicos. Bueno, ahí tienen el listado completo de productos que requieren un análisis particular y, de hecho, un documento en sí mismo para llegar a la fórmula de cálculo y para llegar a qué tipo de información tenemos que pedir a los informantes mes a mes. Resaltar lo que fue dicho al comienzo, el nuevo IPC releva precios en un número mayor de locales comerciales, releva precios en 3.500 locales comerciales por mes. El IPC anterior relevaba en el orden de los 3.000 locales comerciales y además tenemos un mayor número de precios que estamos recogiendo todos los meses. Los precios que estamos recogiendo hoy están en el torno de los 45.000 precios. Esto tiene variación de mes a mes, ¿no? Pero, digamos, son alrededor de unos 10.000 precios más que lo que se recogía en la base vieja que terminó en el mes de octubre. Bueno, esto es simplemente el proceso de implantación de empresas que van a reportar. Implicó todo un estudio, primero la selección de establecimientos a implantar, definición de conceptos a investigar en la encuesta de implantación. Bueno, hay un montón de pasos que implicó esta encuesta de implantación para que un comercio pase a ser uno de los informantes habituales de la nueva base. Bueno, se recogió información, obviamente, de el tipo de empresa, datos de localización de la empresa, datos de contacto, etcétera. Decirles... Les mencioné la cantidad de precios que estamos recogiendo por mes, del orden de los 45.000. Decirles que una de las mejoras en el nuevo IPC es que estamos recogiendo de forma electrónica precios mucha más cantidad de precios, ¿sí? O sea, están llegando muchos precios en listados de precios, por ejemplo, de grandes superficies al INE, más que antes. Y también habilitamos una nueva forma de proporcionar información, que es la posibilidad de autocompletar un formulario web para enviar esta información. Entonces, más del 60%, el orden del 60% de los precios están llegando de forma electrónica, el resto sigue siendo recolectado de la forma tradicional, digamos, con una visita presencial y una indagación con un encuestador, ¿no? Estos son más detalles, pero digamos, el como les mencioné hoy, no voy a entrar en los detalles del cálculo, sí está en la presentación, pero no vale la pena, pero sí decirles que la programación del cálculo fue hecho por dos equipos en paralelo. En algunos casos se llegó a hacer tres programaciones de algunos ítems en particular. Esto para chequear de que los resultados por ambas programaciones, siendo hechas de forma independiente, coincidieran, ¿sí? Esto es un elemento fundamental de cuidado y precaución cuando uno hace un cambio de base. Aquellos, bueno, más interesados en los detalles del cálculo pueden ver las etapas del cálculo, pero hay precios, por ejemplo, que se relevan en dólares, hay que hacer la conversión por tipo de cambio. En algunos casos hay que hacer conversión a un tamaño estándar cuando uno releva productos de tamaños que pueden ser diferentes. Hay que hacer ajustes por descuento de IVA, por ejemplo, en el cálculo, cuando hay descuentos diferenciales con tarjetas, por ejemplo, de débito y de crédito, hay que hacer estos ajustes. Es decir, involucran unos cuantos elementos técnicos el poder llegar a los precios finales que luego entran al cómputo del IPC. Decirles que las variedades, como dije hoy, algunos productos tienen variedades y estas variedades dan cierta flexibilidad al IPC y evita que perdamos precios a medida que transcurre el tiempo y algunas cosas dejan de consumirse, ¿no? Entonces, hay mecanismos para hacer la sustitución de variedades. Acá simplemente algunas etapas de cálculo, pero no voy a ir a esto. Ya estoy casi sobre el final del tiempo. Van a tener la presentación disponible. Hubo todo un proceso de diseño y programación de formularios de relevamiento, es decir, que tenemos mejores sistemas de captura de información y además tenemos un sistema que traza el dato desde que es tomado en el punto de venta hasta que se procesa el cálculo. Por tanto, hay una trazabilidad del dato desde ese momento hasta que llega al cálculo. Por tanto, eso implicó la programación de un sistema informático que llevó muchos meses de desarrollo, pero que asegura la trazabilidad de la información y nos permite saber en qué etapa está el dato, pasando por las diversas etapas de producción del IPC. Decirles que, además, la tecnología nos permite una crítica asistida por tecnología que permite generar indicadores de alerta, por ejemplo, cuando hay variaciones raras en algunos precios. Tenemos mucho más de esto, es decir, tenemos mucho más tecnología que asiste el proceso de crítica cuando los datos entran al INE y permiten detectar variaciones raras o elementos que requieren revisión o supervisión de esa información. Decirles que se hizo un proceso, como les comenté al inicio, de cálculo paralelo de IPC desde comienzos de este año. Y que concluyó en el mes de octubre. Ese fue todo un proceso también de trabajo redoblado de los equipos, que tuvieron que tener dos IPCs funcionando de forma paralela. Decirles, ya lo había mencionado, pero que además de las localidades que se seguían en la base 2010, se suman dos adicionales, que son importantes por la cantidad de población, que es Pando y Punta del Este. En total estamos siguiendo aproximadamente, digamos, los departamentos donde relevamos información en términos de población abarcan cerca del 70% de la población del Uruguay, ¿sí? Así que es, digamos, tiene una cobertura bastante amplia en términos de a dónde estamos llegando a obtener precios del orden del 70% de la población está cubierta. Decir que la muestra además considera, por ejemplo, elementos vinculados a situaciones socioeconómicas de las poblaciones y de los lugares donde relevamos precios para tener un balance también en comercios que no solo estén en algunas zonas geográficas de los departamentos, sino que abarquen también a zonas de todos los estratos socioeconómicos que eventualmente pueden tener precios distintos. Eso también es una innovación en términos del muestreo para acompañar precios en zonas que pueden estar en contextos socioeconómicos distintos y que dan una mayor representatividad al IPC. Decirles que, bueno, hay algunos establecimientos que dejaron de estar en el IPC. Establecimientos de reparación de calzado, modistas, por ejemplo, y otras que entraron, ¿no? Tiendas especializadas en alimentos celíacos, veganos, cereales, alimentos naturales, tiendas de congelados. Es decir, hubo sustitución de algunos tipos de comercios que seguíamos y obviamente con el cambio en el parámetro de consumo de los uruguayos pasamos a seguir otros tipos de comercios. O sea, que algunos sufrieron sustitución. Ya casi para finalizar, decir que, bueno, hicimos el empalme de series. Por tanto, cuando vean la publicación del mes que viene van a tener una serie larga, ¿sí? Se hicieron empalmes de series. Por tanto, se va a poder seguir, obviamente, el IPC general, ¿sí? Pero también va a haber la posibilidad de seguir a nivel de divisiones qué fue lo que ocurrió, digamos, y poder empalmar y comparar en un espectro de largo plazo. Bueno, y el último proceso fue finalizar con la redacción de la metodología que se fue documentando durante todo este proceso de cambio. Le damos la palabra a Rolando Campo. Rolando, disculpas por haber salteado la secuencia, pero creo que también tal vez después de los detalles metodológicos, tu intervención es aún más relevante. Agradecer en tu persona el apoyo que ha dado la CEPAL a este cambio de IPC, pero también que ha dado el Instituto desde muy larga data a mejorar y a tener mejores estándares en términos de las estadísticas que producimos. Así que bienvenido y un agradecimiento a Ernestina Pérez, que fue la experta que acompañó todo este proceso y, como bien dijo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es una experta que tiene muchísimos cambios de base encima y que, bueno, que fue una ayuda invalorable para que este IPC fuera realidad. Gracias.
Se dirigirá a nosotros el director de la División de Estadísticas de CEPAL, Rolando Ocampo.
Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Me escuchan? Perfecto, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar por ahí saludándolos a la distancia. La semana pasada estuvimos por allá disfrutando del excelente clima de Montevideo en un evento acompañando también al INE de Uruguay sobre un seminario sobre muestreo de áreas pequeñas. Y en esta ocasión, pues bueno, además de saludar a las personalidades que se encuentran en la mesa, el subsecretario de Economía y Finanzas, al presidente del Banco Central de Uruguay, el director de la OPP y, por supuesto, a mi amigo Diego Abual, que está en la testera, saludarlos, pues decirles que es un placer para nosotros el haber coadyuvado estos esfuerzos con el INE de Uruguay para el cambio de su IPC. Y como todos sabemos, entre los ejercicios de relevancia de un país, pues se encuentra la actualización de los indicadores económicos, y entre ellos uno de los que tienen gran importancia, pues es el índice de precios al consumidor, ya que refleja el comportamiento de consumo de los hogares a nivel nacional con una estructura realizada y actualizada con antelación, y actualizada, por supuesto, como lo comentó Isaac Alfi en sus comentarios, en su presentación, el cómo se fue actualizando desde 2005 a la encuesta de 2017. Y por eso el INE ha estado llevando adelante este último periodo un proceso de cambio del nuevo IPC, para lo cual se han tenido presentes las recomendaciones de los organismos internacionales, como lo comentó Diego, en particular el nuevo manual del IPC que fue aprobado en la 51 conferencia de las estadística de Naciones Unidas en marzo del 2020. Para este proceso de actualización, nosotros fuimos invitados para apoyar y coadyuvar en los esfuerzos que el INE de Uruguay estaba haciendo, y tuvimos la oportunidad de apoyar con asistencia técnica con nuestra colega Ernestina Pérez, quien más adelante hará una intervención, y desde el principios del 2020, en mayo del 2020, iniciamos los trabajos virtuales y hemos llevado entre 2020 y 2021 alrededor de 42 reuniones virtuales con el equipo del INE de Uruguay, dadas las condiciones de la pandemia, el COVID, como todos sabemos, y adicionalmente tuvimos 4 reuniones más durante este año, en 2022. La asistencia que estuvimos dando a nivel técnico dio inicio con una revisión de los aspectos conceptuales y metodológicos de las principales variables de la encuesta de ingresos y gastos, su medición y cómo debieran ser utilizados para la definición del nuevo IPC. En una siguiente instancia se iniciaron las tareas de la selección de la nueva canasta de bienes y servicios, así como qué metodologías en cuanto a la medición de los precios y la definición de los establecimientos y su relación con los patrones de consumo de los hogares. Una vez concluidas estas etapas, se dio inicio a la definición de la estructura de la canasta y los algoritmos de cálculo, para pasar a los aspectos metodológicos de los cálculos especiales y su implementación, métodos de imputación y algunos otros temas que estuvimos participando y coadyuvando. Es importante mencionar que para llevar adelante estas asistencias técnicas se deben a conocer también, y pudimos trabajar con la definición de nuevos conceptos y métodos, así como ejercicios más prácticos en cuanto a los cálculos y a sus algoritmos, aprovechando la experiencia que hemos obtenido de los diferentes procesos en los diferentes países en donde hemos estado coadyuvando en este proceso. En el marco de este importante reto, el INE debió enfrentar no solo las tareas técnicas de mejoramiento y actualización de las metodologías del indicador, sino también, como ya lo comentó Diego, enfrentar las dificultades de la pandemia y que fueron afectando a los establecimientos comerciales que son objeto de la investigación de precios con el confinamiento que se tuvo durante 2020 y 2021, así como estar atentos a los cambios en los hábitos de compra de los bienes y servicios de los hogares en estas circunstancias. Además de las dificultades propias de las restricciones del comercio exterior en la disponibilidad de bienes importados que son parte del consumo de los hogares uruguayos. Como bien lo presentó Diego en su presentación, pues bueno, todos estos elementos fueron incorporados para hacer la ponderación, la calibración y la metodología para captar estos temas. Todos estos fueron grandes desafíos que el equipo técnico del Instituto Nacional de Estadística del Uruguay ha logrado llevar adelante para finalmente contar con la versión de un nuevo IPC para renovar la base de datos que viene desde 2010, quedando ahora entre los países de la región que han podido actualizar este indicador tan sensible en la medición de la evolución económica y los efectos que ha tenido en la pandemia COVID-19 en el comportamiento de los precios de los países. Yo de verdad quisiera felicitar a todo el equipo técnico del Instituto Nacional de Estadística, a todos los que han estado, a todos los visitadores, los que han estado con el relevamiento de los datos, a la base de campo, que es el principal fuente de donde se absorbe, se tiene la información para luego hacer los procesamientos técnicos. Sin el buen ejercicio de los trabajos de campo y la compilación de la información, pues un indicador no puede ser de calidad. Por eso felicitamos de manera muy importante el gran esfuerzo que está haciendo el INE de Uruguay para ir renovándose en todas estas metodologías e ir actualizándose en todos estos procesos. Yo con esto termino, no sin antes felicitarlos y de manera personal, ahora sí, como mexicano, desearles la mejor de las suertes el día de mañana contra Ghana, para que podamos tener otro país en cuartos, en octavos de final. Muchas gracias y un gran saludo desde Santiago.
Gracias, Rolando. Un abrazo. Rolando, no sé si Ernestina está conectada. No la veo. Creo que no.
Creo que sí está conectada Ernestina. ¿Sí? Déjame ver, pero en principio sí está conectada. Déjame ahorita. ¿Sí? El ver, dame un minuto.
Bueno, me dicen que le habíamos agendado a Ernestina para la reunión técnica del 15, así que va a estar participando vía remota. El día 15 ya llegarán las invitaciones a todos. Ese día, junto con los equipos locales, estaremos, como dije, respondiendo cualquier duda que tengan los usuarios del IPC. Así que ahí se conecta Ernestina ese día también y puede desde su lugar hacer el aporte correspondiente. Así que agradecemos, damos por encerrada esta ceremonia de presentación del IPC. Otra vez, felicitar a los equipos. Esto lo hicieron ustedes con mucho trabajo, así que nuevamente el agradecimiento. Y bueno, descansen unos días y luego tenemos varias otras cosas que lograr todavía. Así que muchas gracias.
De esta manera damos por finalizada la presentación. Agradecemos al público presente y a quienes nos siguen a través de la transmisión de YouTube.